El largo viaje de Joan Miró. Escrito por Gemma Gallardo, ilustrado por Marta Altés y editado por la Fundación Miró.
La cubierta del libro es de color crema. En la parte superior derecha, el título del libro está escrito en letra ligada. En la portada, Joan Miró, con el pelo blanco y vestido con pantalón oscuro con tirantes y camisa blanca, está encorvado, con las mangas arremangadas hasta el codo. Sujeta un pincel largo y fino con el que dibuja un trazo grueso y vigoroso de color negro que pasa entre salpicaduras y manchas de color rojo. El trazo, que ha empezado en la contraportada, termina cerca de sus pies. En el texto de la contraportada puede leerse:
Seguro que has oído alguna vez aquello de que cada vida es un mundo, ¿verdad? Pues la de Joan Miró fue un universo entero. Un universo habitado por todo tipo de seres fabulosos, de colores vivos y formas peculiares. El largo viaje de Joan Miró es la historia de un niño fascinado por el arte y por la naturaleza. Un niño que persiguió su sueño con tesón y acabó convirtiéndose en uno de los artistas más reconocidos del mundo. ¿Quieres acompañarle en este largo viaje?
La voz que estás escuchando te describirá las ilustraciones del libro. El sonido te indicará que pasamos la página. Las guardas, o páginas de cortesía anteriores al texto, son de color azul, con pinceladas que van del cobalto oscuro al celeste. Empecemos el largo viaje de Joan Miró.
Algunas vidas se escriben en línea recta. Para conocer la de Joan Miró, sin embargo, tendremos que dar unas cuantas vueltas. De Barcelona a París y de París a Mallorca. De la ciudad al campo y del campo a la orilla del mar. De la pintura a la escultura y a la cerámica. De la tierra a las estrellas. Del arte a la naturaleza y de la naturaleza al arte. La historia de Joan Miró es un largo viaje lleno de curvas.
En el patio del colegio, a punto de entrar en clase, unos niños y niñas vestidos con bata azul forman una disciplinada fila india. Separado de la fila, Joan mira embelesado cómo unos pájaros picotean en el suelo. En el aula hay tres filas de pupitres. El maestro, de espaldas a los alumnos, indica la situación de los Pirineos en un mapa de la península ibérica colgado en la pared. En la primera fila, un niño con gafas levanta la mano mientras su compañero de pupitre, con los ojos cerrados, apoya la cabeza sobre los brazos cruzados encima de la mesa. Los dos alumnos de la segunda fila escriben en sus cuadernos, atentos a las explicaciones del maestro. En la última fila, un chico escucha con atención la lección mientras su compañero, Joan, está pendiente de un pájaro que se ha posado en el alféizar de la ventana.
Nacido en Barcelona en 1893, Joan Miró fue un niño callado y soñador para quien la rutina diaria era muy aburrida. Pasar las horas entre lápices de colores y papeles siempre le pareció más divertido que estudiar los ríos y las montañas. ¿De qué le serviría reconocer una cordillera en un mapa? A él, que podía hablar con los árboles.
La copa de un majestuoso árbol de gruesas ramas ocupa ambas páginas. En una rama de la izquierda, un gato negro descansa tumbado sobre su barriga con las patas colgando. En una rama de la derecha, el pequeño Joan, sentado con las piernas cruzadas, dibuja en un papel uno de los caracoles que se arrastran por las ramas bajo la atenta mirada del gatito. Cerca de la cabeza de Joan vuelan dos mariposas. Tres pájaros están posados sobre su cuerpo, uno en su cabeza, otro en uno de sus brazos y el tercero sobre una de sus piernas.
Muy pronto, Miró tuvo claro que, de mayor, quería ser pintor. Sin embargo, las cosas no siempre salen bien a la primera. Su padre, un relojero bastante estricto, tenía otros planes. Quería que su hijo se dedicara a algo de provecho. Por eso lo mandó a trabajar a una droguería, donde pasaba horas y horas repasando facturas de jabones y perfumes.
En el despacho hay dos mesas. En la de la izquierda se sienta el tendero, que escribe a máquina. Junto a la máquina de escribir tiene un montón de papeles. El tendero tiene la pluma estilográfica a su derecha y una taza de café sobre un libro de contabilidad. En la mesa de la derecha, Joan, aburrido, apoya su cabeza sobre la mano mientras repasa el trabajo del día. Sobre la mesa tiene una pluma y un tintero, un sello, un tampón y un vaso con tres flores blancas medio marchitas.
Encerrado en un despacho día tras día sin poder admirar su querida naturaleza, Miró acabó por ponerse enfermo. El único remedio era trasladarlo a la casa familiar de Mont-roig del Camp, muy cerca de su querida naturaleza.
Joan está en su cama con un termómetro en la boca. Sus padres, a ambos lados de la cama, lo miran con preocupación. Su madre, sentada en un taburete, se apoya sobre la cama con la cabeza entre las manos. Su padre, de pie, se frota la cabeza.
Fue así como, finalmente, consiguió convencer a su familia de que no podía hacer otra cosa que dedicarse a la pintura.
En el campo, cerca de la masía con el tejado rojo de Mont-roig del Camp, Joan, sentado en un taburete bajo, dibuja el árbol que tiene delante. A su alrededor hay árboles y campos cultivados.
Miró pasó los siguientes años formándose en varias escuelas y con distintos maestros.
Joan está en clase de pintura, sentado ante su caballete de pintar. Otros dos compañeros trabajan en sus obras. La maestra habla con Joan, que se rasca la cabeza mientras la escucha con atención.
Uno de ellos, el señor Galí, le enseñó incluso a dibujar con los ojos cerrados. ¿Sabrías reconocer una patata y dibujarla utilizando solo el tacto y la imaginación?
Joan está sentado ante una mesa, con los ojos vendados. Por encima de la venda, mira de reojo al señor Galí, que lo observa contrariado desde detrás. Con la mano derecha, Joan hace un trazo a lápiz en un papel mientras con la izquierda palpa una patata más grande que su mano.
Hay cosas, sin embargo, que no se aprenden en ninguna escuela. En el campo, Miró descubrió que los árboles tienen ojos y orejas, y que nos ven y nos oyen. Y lo más fascinante de todo, que una hormiga puede ser mucho más importante que una montaña.
En primer término, a la izquierda hay un gran árbol. Una hilera de hormigas sube por una rama. Al final de la rama hay un pájaro amarillo con el pico rojo. Detrás del árbol hay una colina verde con la cima cultivada. Y más allá, una masía muy cerca de la arena de una playa. Joan ha dejado un rastro de huellas en la arena al salir de la masía.
A las orillas del mar, se dio cuenta de que una caña puede servir de lápiz para dibujar en la arena y que las huellas de las personas y de los animales pueden convertirse en constelaciones inmensas.
En la playa dibuja con una caña una ancha espiral en la arena en medio de conchas y caracolas, cerca de donde rompen las olas.
Miró sabía también que para aprender cuantas más cosas mejor tenía que conocer mundo.
El fondo blanco destaca a un joven Joan de pie, con los ojos muy abiertos, lleno de ilusión. Su equipaje son las dos maletas que yacen a sus pies y la mochila que cuelga de su hombro.
Fascinado por el ambiente artístico de París, hizo las maletas y se instaló allí a temporadas durante unos cuantos años.
Joan viste camisa y corbata y lleva un chaleco debajo de la chaqueta azul marino. Un pantalón beige le llega justo a la altura de los tobillos. Calza zapatos con cordones. A la derecha aparece una ilustración de una calle de un barrio parisino. Joan pasea con dos compañeros con una carpeta de dibujo bajo el brazo. Los tres pasan por delante de la pérgola de Le Café. El interior está lleno de gente. Algunos leen, otros, sentados en mesas, están enfrascados charlando. Se respira ambiente de artistas.
En París conoció a artistas y poetas que influyeron mucho en su forma de entender el arte.
Joan está en su apartamento, junto a una estufa. Lleva una bufanda alrededor del cuello y está concentrado dibujando una hormiga bajo la luz de una lámpara de vela. A través de la ventana se ve el paisaje de los tejados de París, con la Torre Eiffel iluminada junto a la luna en cuarto menguante.
A menudo, Miró encontraba la inspiración en las cosas simples y cotidianas que tenía a su alrededor. Postales, cromos, recortes de periódicos, una botella de vino. Muy pronto, empezó a destacar por su estilo tan particular.
Sobre la mesa, Joan tiene un vaso con pinceles, tubos de pintura, papeles dibujados y una botella de vino medio llena, así como un peine, un guante, un tenedor y un bote con más pinceles. En la pared del fondo de la habitación, en una estantería, tiene un siurey mallorquín y piezas de cerámica. Debajo, cuelgan una pizarra y un calendario en el que marca el paso del tiempo. En el suelo, un baúl soporta una pecera redonda. Junto a este hay una maleta.
En sus pinturas, dibujos y collage podemos ver desde cucharas hasta piezas de reloj. Dibujos de líneas sencillas y colores llenos de luz. Tras unos años en París, Miró volvió a Barcelona. Poco a poco fue creciendo en su interior el extraño presentimiento de que algo terrible se acercaba.
Joan, rodeado por la oscuridad de un bosque, camina temeroso mirando a todos lados. Está rodeado por inquietantes formas alargadas de color rojo y ocre que sugieren manos y caras deformadas.
De esta extraña sensación nacieron sus pinturas salvajes, llenas de figuras inquietantes que resultaron ser el presagio de la llegada de una guerra feroz. Huyendo de aquella tragedia, Miró se instaló de nuevo en París, esta vez acompañado de su mujer Pilar y su hija Dulos.
A la derecha, centrada en la página en blanco, Pilar mece el carrito de Dulos mientras Joan la mira amorosamente rodeando su hombro con el brazo izquierdo. A su alrededor están el baúl y las maletas.
Una nueva guerra, la Segunda Guerra Mundial, obligó a Miró a irse de París e instalarse en un pequeño pueblo de Normandía, en el norte de Francia. Solo y triste por la violencia que habitaba el mundo, Miró buscó refugio en el universo.
Sumergido en la paz del campo, Joan, de pie bajo un pino piñonero, con las manos en los bolsillos, contempla la luna llena en medio de un cielo estrellado.
Como un pájaro, hizo volar la imaginación hacia las estrellas y pintó después las constelaciones, habitadas por el sol, la luna y los pájaros que había observado de tan cerca. Un mundo en el que aún había lugar para la armonía.
La luna llena ilumina las pequeñas colinas, los campos cultivados y los prados verdes de un ondulado paisaje. A lo lejos, dos masías dispersas descansan a la espera del nuevo día.
Miró decidió dejar atrás Francia y volver a casa, donde además de la pintura empezó a trabajar también la escultura. De nuevo, los objetos y materiales de la vida cotidiana le sirvieron de fuente de inspiración.
En la cocina, ante la luz que entra por el gran ventanal, hay una mesa redonda llena de fruta y hortalizas en torno a una jarra con flores rojas. Joan sostiene una gran calabaza en las manos. Su hija Dulos le trae una ensaimada y Pilar se ríe divertida. De la pared cuelgan un abanico, varias paellas y una horca de madera.
Una calabaza, una horca o una caja de ensaimada se convertían en las piezas ideales para construir un personaje. Y es que la poesía también puede estar hecha de objetos.
Sobre un fondo blanco, Joan coloca los últimos detalles en una escultura con forma de calabaza, en cuya parte superior incorpora una pequeña pieza.
Tras muchas idas y venidas, Joan Miró decidió instalarse en la isla de Mallorca. Su amigo y arquitecto, Josep Lluís Sert, lo ayudó a cumplir uno de los sueños de su vida, tener un taller muy grande. Porque cuanto más trabajo, decía Miró, más ganas tengo de trabajar.
El estudio es un local espacioso en el que reina un estricto orden. En el centro hay una gran mesa de trabajo y, junto a ella, una mesa auxiliar con caballetes. En otra mesa más pequeña, junto a la pared, hay una jarra con flores rojas. También hay lienzos montados, listos para pintar y grandes carpetas de dibujo. Todo está preparado, convenientemente clasificado, para trabajar de lo lindo. Hincando una rodilla en el suelo, Joan muestra sus dibujos esparcidos por todas partes a un sonriente Josep Lluís Sert, quien de pie junto a él los observa con interés.
En aquel taller espacioso y lleno de luz, pasó horas y horas rodeado de cuadros, herramientas y materiales de todo tipo. Aquella amplitud también se vio reflejada en sus enormes tapices o en sus obras de cerámica.
Al fondo de la habitación, un pincel descansa sobre un taburete ante un cuadro de grandes dimensiones pintado en tonalidades azules con círculos negros de diferentes tamaños. Frente al gran cuadro, hay una butaca y un pequeño caballete de pintura con un lienzo en blanco. En el centro del estudio, sobre un suelo de baldosas rojas, se extiende una gran alfombra redonda.
El arte de Joan Miró acabó dando la vuelta al mundo. Sus obras viajaron desde Europa hasta América e incluso a Japón. En el lejano Oriente, Miró encontró nuevas fuentes de inspiración, como la caligrafía japonesa y el silencio de los templos budistas.
Ante la serenidad del fondo blanco, Yuan se encuentra tumbado en el suelo, rodeado de pinceles y tinta china. Practica la caligrafía japonesa sobre un papel.
En Estados Unidos, Miró inspiró la obra de los jóvenes artistas americanos. ¿Quién iba a decirle a aquel muchacho testarudo y soñador que, tantos años después, acabaría siendo uno de los artistas más importantes del mundo?
En una sala donde se expone la obra de Joan Miró, tres mujeres y dos hombres contemplan un cuadro de grandes dimensiones. Al fondo, un hombre de pie y una mujer sentada en un banco contemplan otro cuadro. En primer plano, un joven observa con interés una escultura expuesta sobre una peana.
Pero no creas que la fama consiguió cambiar su espíritu libre. Miró tenía muy claro que el arte no es cosa ni de dinero ni de prestigio, sino de magia y poesía.
Un gran lienzo ocupa ambas páginas. A la izquierda, el lienzo arde emitiendo un espeso humo blanco y candentes llamas rojas. El fuego ha abierto un gran agujero en el lienzo que deja al descubierto la madera del bastidor. A la izquierda del fuego hay una gran mancha negra que chorrea.
Para dejarlo bien claro, estampó en sus obras huellas o salpicaduras de pintura. Incluso quemó y rasgó algunas telas para hacer cuadros con ellas. Y es que, a sus 80 años, seguía siendo un explorador inconformista.
Joan, descalzo, ha iniciado un amplio trazo negro por encima del agujero del lienzo. Lo pinta con una escoba. La pincelada llega en zigzag hasta la mitad de la página de la derecha. Otro trazo del que bajan grandes regueros rodea a un Joan muy satisfecho. Hay huellas de manos y pies por todas partes, y ambas páginas están llenas de salpicaduras y manchas de varios colores.
El día de Navidad de 1983, Joan Miró dejó este mundo. Pero antes de irse, decidió regalar a la ciudad de Barcelona un espacio en el que todos pudiéramos recordarlo y admirar su obra. La Fundació Joan Miró, un lugar vivo y abierto a gente de todo el mundo, donde los visitantes pueden contemplar aquello que hacía más feliz a Miró, el arte y la naturaleza.
Una sala de la Fundació Joan Miró está llena de gente de todo tipo. Turistas, jóvenes y niños admiran la obra de Joan Miró. Dos paredes contiguas albergan dos obras gigantescas. En una pared se expone el gran mural horizontal que lleva por título Sobre Teixim de los Ocho Paraguas. En la otra pared, también de grandes dimensiones, se expone el tapiz de la Fundació, obra conjunta de Miró y Royo. El tapiz vertical ocupa toda la altura de la pared.
Si te acercas a la Fundación, podrás ver sus obras mientras paseas entre olivos y algarrobos.
En la puerta de entrada de la Fundació Miró, un grupo de visitantes fotografía el edificio. En el césped, un grupo de chicos y chicas juegan al pilla-pilla, y otro chico se esconde detrás de unos arbustos.
¿Quién sabe si en tu interior también hay un pequeño pintor que puede oír hablar a los árboles?
A la izquierda, un joven tumbado sobre el césped lee un libro. Y más a la derecha, una chica con cara de felicidad se abraza al robusto tronco de un árbol. Las guardas, o páginas de cortesía del final del libro, también son de color azul, con pinceladas que van del cobalto oscuro al celeste.
El largo viaje de Joan Miró, escrito por Gemma Gallardo, ilustrado por Marta Altés, accesibilidad visual al mundo a prop, audiodescripción Llorenç Blasi, locución del texto Eva Folk, locución de la audiodescripción Albert Di Lauro.